Los abortos no punibles es el segundo tema de derecho penal que va a exponer a continuación la profesora Alicia Rodríguez Núñez. En principio, todos los abortos son punibles y si se practican con el consentimiento de la mujer embarazada, se castiga tanto a la persona que lo practica como a la gestante. Pero si la mujer no da un consentimiento válido o no consiente, no estará castigada. Sin embargo, teniendo en cuenta la concurrencia de conflictos de intereses que actúan como causas de justificación, hay tres casos en los que la ley considera que nos encontramos ante supuestos en los que la conducta delictiva debe quedar exenta de pena. En el Código Penal, una disposición derogatoria declara la vigencia transitoria del artículo 417 bis del Código Penal derogado, que tiene en cuenta situaciones de conflicto de intereses entre la madre y el fruto de la concepción. Profesora Rodríguez, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo debemos entender el término aborto en la norma penal?
Bien, el concepto de aborto que se está manejando en la norma penal, que es la que nos interesa, es la muerte del feto voluntariamente ocasionada mientras depende del claustro materno o bien la muerte del feto debida a la expulsión prematura pero provocada. El aborto que se produce de forma natural, sin la intervención humana que lo fuerce, no está castigado. El Código Penal, en los artículos 144 a 146, lo que está criminalizando son los abortos provocados fuera de los casos permitidos por la ley. Esto quiere decir que hay unos determinados casos en los que la ley permite que se aborte sin que se imponga una pena.
¿Y qué bien jurídico se está protegiendo con la penalización del aborto?
Bien, pues con la penalización del aborto se está protegiendo la vida humana dependiente desde los primeros momentos de la gestación, teniendo en cuenta que esa vida humana dependiente no es un bien disponible libremente por la madre, salvo que se plantee un conflicto con bienes jurídicos de mayor valor. Con la penalización del aborto se aprecia claramente que el Código Penal diferencia entre la vida humana independiente, como lo hemos visto en las lecciones anteriores, como puede ser el homicidio o el asesinato, y la vida humana dependiente, que sería el caso de los abortos. Y que evidentemente este Código Penal lo que da es un mayor valor a la vida humana independiente que a la vida humana dependiente.
Pues veamos en qué casos el aborto provocado no está castigado.
Como se dijo anteriormente, el artículo 417 bis del anterior Código Penal, que está derogado salvo este artículo, contempla tres casos en los que se puede provocar el aborto sin el riesgo de incurrir en una pena. Son casos en los que hay un conflicto de intereses entre los derechos de la madre, es decir, la vida, la salud física o la salud psíquica de la madre y el derecho a la vida que puede tener el feto. Así, en estos tres casos tenemos la indicación médica por la que se realiza un aborto terapéutico para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, si es que continuara con el embarazo. La indicación ética, cuando el embarazo es producto de una violación y por razones humanitarias se permite abortar a la embarazada que no desee tener el niño. Y, finalmente, la indicación eugenésica, que se puede producir cuando se ha detectado a través de análisis fiables, bueno, todo lo que es fiable es relativamente fiable, cuando estos análisis dan como resultado que el feto va a nacer con graves taras físicas o psíquicas.
Entonces, con la simple constatación de estos hechos que nos acaba de mencionar, ya se puede abortar sin incurrir en una pena.
No. Además de que se produzcan estos conflictos, deben cumplirse otra serie de requisitos. Estos requisitos los podemos clasificar en requisitos comunes para todos los casos y requisitos específicos en cada caso de aborto despenalizado. Los requisitos comunes, que insisto, deben cumplirse en todos los casos, y que los alumnos no deben olvidar, sea cual sea el tipo de aborto despenalizado que les puedan preguntar en el examen, insisto, porque muchas veces se olvidan, así que no deben olvidarse. Estos requisitos comunes son que exista un conflicto de intereses que solamente pueda resolverse mediante la práctica del aborto, que este aborto se realice con el consentimiento expreso de la mujer embarazada y solamente en los casos en que la gestante se encuentre en un peligro vital se puede prescindir de este consentimiento. Y en estas circunstancias, quien practique este aborto actuaría evidentemente amparado en un estado de necesidad justificante, puesto que está salvando la vida de la madre frente a la vida del feto. También estos abortos despenalizados deben practicarse en un centro sanitario, público o privado, que esté acreditado para la práctica legal de la interrupción voluntaria del embarazo, según lo que está establecido en el Real Decreto 2409/1986. Y, finalmente, el aborto debe ser realizado por un médico o bajo su dirección.
Estos son los requisitos comunes, pero ¿cuáles son los específicos en cada uno de los tres casos?
En el aborto terapéutico habría que añadir a estos requisitos comunes el que la situación de grave riesgo para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada conste en un dictamen médico emitido con anterioridad a la intervención por un médico de la especialidad correspondiente, que sea distinto del que va a practicar el aborto o bajo cuya dirección se va a realizar. En el aborto ético, que está permitido a raíz de un delito de violación, que actualmente este delito de violación está contemplado en el artículo 179 del Código Penal, pues esta violación debe de haber sido denunciada. Y además, este aborto ético solamente se permite durante las 12 primeras semanas de gestación. La explicación de este plazo es que hasta esa fecha la mujer corre un riesgo mínimo a causa de la intervención quirúrgica. En el aborto eugenésico, que se puede practicar cuando se ha detectado que el feto va a nacer con graves taras físicas o psíquicas, se requiere, además de los requisitos comunes, que se aporte el dictamen de dos especialistas distintos de aquel que haya realizado o vaya a dirigir el aborto y que el aborto se practique dentro de las 22 primeras semanas de gestación. En este caso, el plazo es más largo para dar tiempo a detectar a través de una ecografía o de un análisis de líquido amniótico o por cualquier otro sistema la existencia de la tara.
Y si falta alguno de estos requisitos, tanto los comunes como los específicos, ¿estaremos ante abortos castigados?
Depende de la situación. En el aborto terapéutico, en caso de urgencia vital, se puede prescindir del consentimiento expreso de la mujer y del dictamen médico previo a la intervención. Esto está contemplado expresamente en el apartado 1, primera, segundo párrafo del artículo 417 bis. En los tres casos, es decir, aborto terapéutico, aborto ético y aborto eugenésico, la embarazada no será castigada si el aborto no se produce en un centro o establecimiento autorizado o si no se han emitido los informes preceptivos. Y esto está también expresamente contemplado en el apartado 2 del artículo 417 bis. Pero para el médico que interviene o bajo cuya dirección se practica el aborto, si lo realiza faltando cualquiera de los requisitos, ya sean los comunes o generales, ya sean los específicos, estará llevando a cabo una acción delictiva, salvo, repito, en el caso del aborto terapéutico urgente por riesgo vital de la embarazada, en el que estará amparado por un estado de necesidad justificante, ya que estará salvando un bien jurídico de valor superior, la vida independiente de la madre, frente a un bien jurídico de menos valor, la vida dependiente del feto.
La profesora Alicia Rodríguez nos ha hablado de los requisitos necesarios para los tres tipos de abortos no punibles. Muchísimas gracias, profesora Rodríguez, y hasta otra ocasión.
Muchas gracias.